Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE. Ferrol, es jueves, día 19 de julio, y pasan 50 minutos de las 12 del mediodía de esta jornada. Os saluda quien os habla, Ada Romero, en nombre también del resto de personas, de los compañeros que forman parte de esta emisora de radio ubicada en la Plaza de España. Os acompañaremos para descubrir lo que sucede en estos municipios de las comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal hasta las 2 de la tarde a través del 97.9 de FM. En los próximos minutos, a partir de la 1:05, recibiremos la visita de la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, Martina Aneiros. Con ella hablaremos de diferentes asuntos de la actualidad municipal, porque recordemos que ayer el Partido Popular salía a la palestra nuevamente para denunciar otro punto negro en nuestra ciudad. El barrio del Bertón ha sido objeto de numerosas denuncias y quejas por parte de los vecinos e incluso de la petición de dimisión del concejal de servicios Luis Vitoria por parte de Germán Costoya, socialista, concejal socialista en Ferrol. Pues ahora el Partido Popular denuncia que el alcalde Jorge Suárez discrimina a los vecinos de Santa Mariña y Serantes. Denunciaron en reiteradas ocasiones en Comisión de Urbanismo la falta también de desbroces, limpiezas y mantenimiento viario en esta zona. Le preguntaremos a Martina Aneiros también por esa convocatoria que realizan desde el Centro Comercial Aberto a Madalena. Elena, convocan a todos los vecinos, hosteleros y comerciantes a una concentración que se va a producir delante del Ayuntamiento el próximo jueves día 26 a las 2 menos cuarto de la tarde, coincidiendo con ese pleno ordinario de fin de mes. Critican la falta de diálogo con el Gobierno municipal, que sigue con la idea de suprimir el aparcamiento de la Plaza de Armas. Otro tema nos llevará también a recorrer un total de 9 faros entre Ferrol y Ribadeo, los que gestiona la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao. ¿Para qué? Pues para conocer su ubicación excelente, que tiene vistas privilegiadas de esos 360 kilómetros de costa, también los usos que se les está dando y que pasan por la iniciativa privada para convertirlos, como ya ha sucedido en el caso de Isla Pancha, en apartamentos turísticos o incluso hoteles. Y para recordar que también todavía existen fareros, una profesión a extinguir, y que precisamente una mujer se ha incorporado al faro de Estaca de Bares esta misma semana. También en el espacio La Radio en Verde, a partir de la 1:30, nos acercaremos hasta Equiocio para conocer por qué esta prueba, esta competición de saltos nacionales, que cumple su 27ª edición, se celebrará del 2 al 5 de agosto en el campo de As Cabazas, pretende ser un evento 100% sostenible. Es decir, la sostenibilidad marca el camino, no solo en el capítulo ambiental, en el que también nos centraremos en esta jornada. Y recordad que a partir de las 2:20, en el espacio de Usted Dirá, últimas oportunidades para conseguir una de las entradas que ofrecemos para ese 1980 Summer Festival, que va a tener lugar este sábado en el Club de Tenis de Ferrol, con apertura de puertas a partir de las 8 de la tarde. Allí estará el grupo Ferrol Nuevo Plan, acompañado por grandes de la música como Carlos Segarra, de Los Rebeldes o Javier Gurruchaga, de la Orquesta Mondragón. Es tiempo también de echar un vistazo al tiempo que nos espera de cara a las próximas horas. Como siempre, la información del tiempo nos la ofrece la Correduría de Seguros Jerónimo, con sede en Ortigueira, en el número 70 de la avenida Escola de Gaitas. Profesionalidad y seriedad desde el año 1963. Para cualquier consulta podéis poneros en contacto con el teléfono 981 40 03 13. A estas horas tenemos una temperatura de 21 grados, apenas ha oscilado desde primeras horas de esta mañana, aunque la sensación térmica es un poquito mayor, de 23. Sigue el cielo nublado y nuboso, todavía no ha llovido, pero podría hacerlo. Y a ver qué nos dice Meteo Galicia. Saludos.
Saludos. O tempo na zona de Ferrol queda marcado hoxe pola inestabilidade. Seguimos vendo aire cálido e anticiclón en superficie, pero frío nas capas medias e altas da atmosfera. Polo tanto, viremos unha xornada de ceos parcialmente anubrados e algún chubasco de carácter ocasional máis probable na primeira metade do día, e que no momento no que chova podería acadar intensidade moderada. Pola tarde abriránse claros no ceo. As temperaturas propias desta época do ano registramos de feito unha mínima extremadamente suave en torno aos 19 graos, a máxima moi semellante a de onte en torno aos 25, e o vento de norte que soprará con escasa intensidade, todo o cual deixará unha sensación de bochorno a partir do mediodía. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio.
En el capítulo del tráfico, poco a destacar, se circula con normalidad en las carreteras y viales de nuestras comarcas. Esperemos que la tranquilidad sea la tónica habitual en lo que resta de esta jornada.
Herrera en COPE.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y en el capítulo de deportes estamos pendientes también de esa rueda de prensa ofrecida en la sala de recepciones del Ayuntamiento de Ferrol, porque allí el alcalde Jorge Suárez también acompaña para presentar el nuevo patrocinador, el más grande, del Star Center Uniferrol. Allí está nuestra compañera Zaida Picos y nos dará más detalles a partir de ese informativo mediodía COPE Ferrol a partir de las 2:20 de la tarde. Y también esta mañana a las 11 en la puerta del Arsenal de Navantia Ferrol, el comité de empresa y los responsables de las federaciones de industria presentes en esa mesa de negociación de la industria auxiliar han convocado una rueda de prensa. Nosotros ayer ya charlábamos con Mon Fernández, representante del sector de la CIGA, representante de la CIGA para las industrias auxiliares de Ferrol. Recordó que de momento la mesa de negociación de Ferrol todavía no han llegado a acuerdos, aunque existe una oferta de la patronal que no cubre el 100% de lo que solicitan. Recordemos que estas negociaciones se prolongan ya desde noviembre del pasado año con la patronal para llegar a un acuerdo que suponga la recuperación y el cumplimiento de los acuerdos conseguidos en el año 2001, unas tablas para igualar condiciones salariales entre diferentes empresas y que llevaron a los trabajadores del auxiliar a una huelga de 22 días el pasado mes de octubre. Y también rueda de prensa esta mañana del alcalde Jorge Suárez, conjuntamente con la parlamentaria de En Marea, Eva Soya, sobre la ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Estas son las noticias más destacadas de esta jornada. Y os recordamos también más cosas que ampliaremos en ese informativo. Concretamente vamos a hablar de más asuntos, y es que Moecha ha constituido el Consejo Local de la Infancia y de la Adolescencia, un nuevo órgano que dará voz y poder de decisión a los jóvenes en aquellos asuntos que le afectan como colectivo. Además, el Diario Oficial de Galicia publica hoy la resolución de las 25 cofradías de pescadores que serán beneficiarias en la convocatoria de este año de las ayudas para proyectos que contemplen la modernización de infraestructuras en los puertos, lugares de desembarque y lonjas. La cofradía de Cedeira recibirá casi 35.000 euros para invertir en la modernización y mejora de las condiciones de trabajo en el puerto, y la cofradía de pescadores de Ferrol casi 5.500 euros para la compra de 2 transpaletas manuales y de 1 eléctrica. Además, un último apunte que nos lleva hasta Valdoviño. En un horizonte próximo, los terrenos de Monte Campelo con sus antiguas baterías militares podrían pasar a manos del concello, un objetivo en el que se trabaja desde hace años. Ayer se desplazaba a la zona el general jefe de la 4ª Subinspección General del Ejército Norte, José Rivas Moriana, responsable de las infraestructuras militares. Era recibido por el alcalde y responsable de obras para supervisar la zona. Ambas instituciones estudiarán el modo de pasar a manos del Ayuntamiento de Valdoviño estos terrenos. El alcalde quiere recuperar este espacio ubicado en la parroquia de Meirás y ponerlo en valor como recurso turístico y de ocio. Un consejo publicitario, nos vamos al boletín informativo de la una y regresamos enseguida con muchos más asuntos en el 97.9 de FM.
Festas do Carme e da Fraga nas Pontes do 20 ao 25 de xullo, Combo Dominicano, Panorama, París de Noia, New York, Celtas Cortos e moitas actuacións máis. Un ano máis festexamos as Festas do Carme da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada. Esperamos vos. Campeiras, pan casero, desayunos con huevos, bacon, chorizo o clásicos, desde las 6:30 de la mañana y desde las 8 de la mañana festivos y fin de semana. Confitería Campeiras, celebrando años contigo en Valdoviño.
La 1, las 12 en Canarias.
Última hora en mediodía.
COPE. Estar informado.
Comenzamos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, donde Luis Enrique Martínez va a ser elegido nuevo preseleccionador español durante los próximos 2 años, Juan Antonio Alcalá.
Hola, buenas tardes. Este es el Salón Luis Aragonés de la Federación Española de Fútbol aquí en Las Rozas. Enorme expectación. Hay representantes de todos los medios de comunicación. Están, por supuesto, todos los periódicos, radio y televisión de España, también prensa internacional. Y preside un enorme cartel de fondo rojo, el color corporativo de la selección y de la Federación Española, con una foto del seleccionador nacional y el eslogan «Bienvenido, Luis Enrique». Hay 3 sillas en el escenario que van a ocupar el presidente de la Federación Española, Luis Rubiales, el nuevo director deportivo, Molina, y el nuevo entrenador, Luis Enrique. Y como introducción se proyectará un vídeo con escenas y con imágenes muy emotivas de la carrera de Luis Enrique como internacional con España. Recordemos que Luis Enrique ha sido 62 veces internacional absoluto con la selección española. Está todo preparado, 1:01 del mediodía, no aparece aún el seleccionador ni el presidente de la Federación, y salvo sorpresa, vamos a ver este mediodía aquí a un Luis Enrique simpático, comunicativo, amable, muy diferente al que han visto últimamente los aficionados del FC Barcelona, para escenificar que empieza con muy buen pie esta nueva etapa de Luis Enrique como seleccionador nacional de España.
En el mediodía vamos a seguir en la ciudad de fútbol de Las Rozas, pendientes de la presentación de Luis Enrique, pero en el deporte hay más cosas, por ejemplo el Tour de Francia, Santi Duque.
Sí, Ángela, es el otro gran foco de atención de la jornada, el Tour, etapa reina hoy con la ascensión final al legendario Alpe d'Huez. Nos vamos hasta la carrera, equipo de enviados especiales de la cadena COPE, adelante Kiki Iglesias.
A toda velocidad en estos primeros kilómetros de la etapa, 144 todavía para la línea de meta aquí arriba en el Alpe d'Huez, subiendo ya el pelotón la Madeleine, fuera de categoría, luego habrá que bajar, subir la Croix de Fer también, antes de la subida final al Alpe d'Huez, intentando meterse en la fuga buena del día, 2 Movistar, Marc Soler y Andrei Amador, pero queda todavía un mundo para el final de la etapa reina de los Alpes, la tercera seguida aquí en las cuestas del Alpe d'Huez.
Gracias, Quique. Y en Fórmula 1, noticia de última hora, la escudería Mercedes acaba de anunciar la renovación por 2 temporadas más hasta el final de 2020 de Lewis Hamilton.
Gracias, Santi. Hay más cosas. El cirujano plástico Pedro Cavadas ha obrado un nuevo milagro al devolver la movilidad a un joven que quedó tetrapléjico tras sufrir un accidente con un arma de fuego. COPE Valencia, Vicente Ordaz.
El paciente de 28 años quedó tetrapléjico a los 9 por una herida producida por arma de fuego y no podía desde entonces moverse de la cama. Ahora, y con la cirugía practicada por Cavadas y su equipo, la columna y pelvis que habían quedado separadas se han unido con un injerto de hueso de peroné. Doctor Pedro Cavadas.
O sea, efectos prácticos, recuerdo que lo comentamos, estaba partido en dos. O sea, estaba por un lado el tronco, esqueléticamente hablando, y por otro lado los restos de la pelvis.
La operación permitirá al paciente vivir en silla de ruedas con ligera movilidad en brazos y piernas.
Luciano Simón, detenido tras atrincherarse en su casa de Turieno, en Cantabria, y huir durante 30 horas tras haber disparado a varios guardias civiles, tiene antecedentes por drogas, lesiones y robo con violencia. El detenido permanece en la comandancia de la Guardia Civil. Su fuga ha mantenido en vilo a esta pequeña localidad. El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Zuluaga, ha contado los detalles de su detención.
Él cayó en esa emboscada, como les he dicho. La Guardia Civil decidió mitigar el aspecto que daba el acordonamiento de la vivienda, precisamente buscando eso, que Simón, habiendo salido de la casa el día anterior a las 5 de la mañana, agotado y buscando quizá ropa o cualquier circunstancia, volviera a su casa, y ese fue el final de la operación.
Y Fomento va a fijar mañana los servicios mínimos ante la huelga de Ryanair. Joaquín Bizmanos.
A la espera de esos servicios mínimos, Ryanair ya ha cancelado 600 vuelos, 400 de ellos con origen o salida aquí en España. Fomento descarta que su licencia peligre. Los tripulantes de cabina continúan denunciando la actitud de la compañía de bajo coste. Antonio Escobar, portavoz del sindicato SICPLA, acaba de pasar por Herrera en COPE. Ha confirmado que la aerolínea les ha amenazado con abandonar España si no puede seguir con su modelo de negocio.
Que representa los intereses de Ryanair en España, sí dijo eso. Siendo un asunto tan grave, reconozco que decir esto suena a contrasentido, pero la carcajada fue máxima, ¿no? Cuando dijo que nos vamos, sonó al niño que promete no respirar y ahogarse si no se le da lo que él quiere, ¿no? Es lamentable, lamentable. ¿Te vas a ir de España, en donde ganas el 19% de tus beneficios?
Los pilotos del SEPLA también preparan una demanda contra Ryanair.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
José Luis Resta, buenas tardes.
Hola, Ángela, buenas tardes.
Bueno, hoy en El Espejo recordáis las declaraciones de un cardenal que recuerda que la violencia es una tentación de la que hay que huir siempre, también en situaciones sociopolíticas complicadas.
Como la que se vive en Filipinas. Allí la Iglesia Católica es casi la única voz fuerte que se opone al populismo grosero y la arbitrariedad violenta del presidente Rodrigo Duterte, que por eso la ha colocado en la diana de sus ataques cotidianos, incluyendo amenazas e incluso blasfemias, que en las últimas semanas han provocado, por cierto, un descenso en su popularidad, todavía muy elevada. Con ese trasfondo, el cardenal Luis Antonio Tagle ha pedido a los católicos que no se dejen arrastrar por la tentación de una respuesta violenta. También les ha recordado que seguir a Cristo implica aceptar el camino de la cruz, un camino que han recorrido en los últimos meses tres sacerdotes filipinos asesinados por su testimonio del Evangelio y su defensa de los derechos de los más vulnerables. Lo contamos todo en un ratito en El Espejo.
Estaremos pendiente a partir de la 1:30. Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Seguimos en directo este mediodía COPE Ferrol. En COPE más Ferrol actualizamos la información. Tenemos fuera de estos estudios una temperatura de 21 grados, aunque con una sensación térmica un poquito superior, alrededor de los 23, que por la tarde incluso será de bochorno. Cielos cubiertos, pero de momento sin precipitaciones, y Meteo Galicia incluso dice que por la tarde se podrían abrir algunos que otros claros. La inestabilidad sigue siendo la tónica predominante durante estos días. Para el fin de semana no hay probabilidad de precipitaciones, e incluso en la tarde del sábado, del domingo, perdón, se esperan cielos mayoritariamente despejados. Esta misma mañana, en la puerta del arsenal de la factoría de Ferrol, el Comité de Empresa de Navantia se ha reunido con responsables de las federaciones de industria presentes en esa mesa de negociación de la industria auxiliar para tratar de dar cumplimiento y recuperar los acuerdos conseguidos en el año 2001. Recordemos que esta pugna por estos acuerdos, por este cumplimiento por parte de la patronal, llevaron a la industria auxiliar a protagonizar una huelga de 22 días el pasado mes de octubre. Ahora, pues la semana pasada fueron convocados en Santiago por el Consejo Galego de Relaciones Laborales para incorporar estos acuerdos de la mesa negociadora, que no ha tenido demasiados avances en el convenio del metal provincial. Advierten que la próxima reunión, que está fijada para el 18 de septiembre, si no se adelanta esta cita, volverán a hacer movilizaciones. Si no se adelanta esa cita convocada por la presidenta del Consejo Galego de Relaciones Laborales para el día 18 de septiembre en Santiago, si no se adelanta, volverían a movilizarse. Y también pendientes de esa rueda de prensa del alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, con la parlamentaria de En Marea, Eva Soya, sobre la ampliación del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Un par de segundos para unos consejos publicitarios y charlamos enseguida con la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, con la señora Martina Neiros.
Conquistas Elementos. Videoforum sobre o pasado, presente e futuro do deporte feminino. Coa xornalista deportiva Silvia Carregal. A profesora da UDC e especialista na historia das mulleres deportistas, Cristina López Villar. E o adestrador do equipo feminino deportivo da Coruña, Manuel Sánchez. Xoves, día 19 de xullo, ás 19 horas, na Casa Museo Casares Quiroga. Rúa Panaderas 12, entrada libre. Polo deporte en igualdade. Organiza Área de Igualdade. Deputación da Coruña.
28º Festival Internacional de Folclore en Narón, coa participación de grupos de Galicia, Castela Mancha, Daguestán, Colombia e Senegal. O sábado 21 de xullo no Pazo da Cultura en Narón ás 9 da noite. Entrada 2 euros na billeteira do Pazo da Cultura de 10 a 2. 28º Festival Internacional de Folclore. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime dónde están, salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
En Ortigueira y para toda la comarca, Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Servicio postventa garantizado, atención personalizada y amueblamiento integral. Seguimos con grandes descuentos ahora en verano. Muebles Pérez Polo en Avenida de Cuba, número 15, teléfono 981-400-170. Y Electrodomésticos en Calle Concordia, número 9, teléfono 981-42-22-33. En Ortigueira, Pérez Polo. No dude en llamarnos.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Martina Neiros es la portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Ada, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a hablar de diferentes asuntos que afectan a la actualidad municipal. Si la zona de Obertón estaba en el punto de mira durante estos días, porque incluso el concejal socialista Germán Costoya pidió la dimisión de Luis Victoria, responsable de servicios en Ferrol, por el estado calamitoso de esta zona. Ayer ustedes denunciaron también la discriminación que padecen los vecinos de Santa Mariña y Serantes. ¿Por qué motivo?
Bueno, pues porque es evidente que hay cosas básicas, ¿no?, que un gobierno municipal tiene que afrontar, ¿no?, y entre ellas pues son cosas como estas, ejecutar los desbroces correspondientes y mantener pues limpias y cuidadas las calles y las aceras de la ciudad. Evidentemente solo hay que dar un paseo por Serantes y Santa Marina para comprobar que esas obligaciones que tiene el concello no se están cumpliendo, y ya qué decir del Bertón, ¿no? Yo me gustaría animar a cualquier vecino de Ferrol a que se dé un paseo, si es que puede, por la zona del Bertón, porque bueno, ahí la maleza yo creo que en algunos casos supera el metro, ¿no? Y en cualquier caso hay hasta parques infantiles, hay zonas de juegos infantiles que simplemente son inaccesibles por toda esa maleza que el alcalde es incapaz de mantener un servicio básico como es eso, la limpieza y los desbroces de estas zonas, ¿no? Es desde luego lamentable que un alcalde ni siquiera, ya no estamos hablando de grandes proyectos, sino de las cosas básicas del día a día, ¿no? Hay zonas de Ferrol que están convertidas en una auténtica selva, y ya no solamente la imagen, sino incluso el peligro que puede suponer, sobre todo en los meses de verano, ¿no?, de cara pues incluso a que se pueda producir algún incendio, y en determinadas zonas hasta podría ser peligroso, ¿no? Pero bueno, desde luego no será por no avisar, no será por no denunciar, pero desde luego el pasotismo de Jorge Suárez es más que evidente.
Vamos a hablar de un asunto también recurrente, como es el tema de la tasa de saneamiento y la gestión del agua en la ciudad. Jorge Suárez ha hablado de esa denuncia archivada ya y presentada el pasado mes de marzo por la Plataforma de Defensa por los Servicios Públicos, por la remunicipalización, por esa presunta prevaricación y estafa en el levantamiento de la suspensión de la tasa de saneamiento, y ha dicho que ya tienen elaborada una nueva ordenanza para modificar esa tasa de saneamiento, siendo este, argumentó, uno de los compromisos que había adquirido precisamente con su grupo, con el Partido Popular. ¿Tienen algún conocimiento de que se esté elaborando esta nueva tasa de saneamiento para los vecinos de Ferrol?
Bueno, nosotros o este grupo municipal, desde el mes de noviembre, cuando de alguna manera nos abstuvimos para salvar, ¿no?, a la empresa, a Emafesa, de una situación límite en donde podría estar incursa en causa de disolución y, por tanto, tener que vivir, ¿no?, la liquidación de una empresa pública, pues le exigimos a Jorge Suárez que se iniciaran los trámites para la modificación de esa tasa, porque la tasa que hay actualmente es la del 14, que es evidente que no es la tasa que tendríamos que, o que se tendría que estar cobrando en este momento. Los trámites van muy lentos. Se nos presentó un último informe hace un par de meses, y lo cierto es que ese informe ni siquiera lo presenta el alcalde y ni siquiera reconoce ese informe, porque dice que hay que modificarlo y que hay que hacer nuevas incorporaciones y retirar algunas cuestiones que él no comparte y que sí se incluían en ese informe, con lo cual pues documento en concreto no tenemos ninguno, y desde luego poco se está avanzando. Estamos terminando a mediados del mes de julio, con el mes de agosto ahí a la vuelta de la esquina, y desde luego los meses van pasando y no se está haciendo absolutamente nada, ¿no? Desde luego a Jorge Suárez ya le queda, está en tiempo de descuento, y ya pocas expectativas podemos tener en un alcalde que, si en 3 años ha sido incapaz de cumplir sus promesas en poco más de 10 meses, poco va a poder hacer.
Bueno, vamos a hablar también de ese pleno ordinario que tendrá lugar el próximo jueves, día 26, correspondiente a este mes de julio. Allí se pretenden llevar la aprobación de las cuentas de la empresa mixta de aguas de Ferrol Emafesa entre los años 2014 y 2016. El BNG ya adelantó que votará en contra. Ayer la representante de Ciudadanos dice que, bueno, no obstruirá, ¿no?, la aprobación de estas cuentas. ¿Cuál es la postura que de momento el Partido Popular se ha reservado para ese pleno?
Bueno, pues en primer lugar decir que, como cualquier vecino que nos oiga, pues estará echando las manos a la cabeza por saber que ni siquiera están aprobadas a día de hoy las cuentas anuales del 2014, ¿no? Unas cuentas que tendría que haber aprobado este gobierno en el 2015 y todavía están pendientes de aprobación. Es decir, las últimas cuentas de Mafesa aprobadas son las del 2013, algo que desde luego es imputable única y exclusivamente también al alcalde de Ferrol, que es ya la primera irregularidad desde el punto de vista contable, digamos. Por otro lado, bueno, pues es evidente que esas cuentas lo que vienen a reflejar es una nefasta gestión en el tema del saneamiento de Jorge Suárez, que empezó en el 2015 cuando decidió suspender el cobro de una tasa, ¿no? El cobro de una tasa que, tal y como ha manifestado el juzgado hace escasos días, pues era ilegal, no se tendría que haber suspendido el cobro de esa tasa porque así que se estaba dando un hecho imponible y, por tanto, fue una suspensión que lo único que provocó, una es continuar con el engaño a los vecinos de que era posible un saneamiento sin tasa, que al final se ha visto que no es así, y por otro lado, bueno, pues llevar a la empresa pública del agua a una situación prácticamente de quiebra, ¿no? A una situación en donde las deudas se han acumulado y pues ha estado incursa incluso en causa de disolución, como decía antes. En definitiva, esas cuentas son la demostración, pues eso, de la mala gestión del saneamiento en manos de Jorge Suárez, y desde luego, bueno, pues es evidente que hay diferencia en el tratamiento que vamos a dar a unas cuentas anuales y a otras, porque evidentemente hay una serie de salvedades que hacen incluso los auditores que elaboraron, bueno, pues la auditoría que acompaña a esas cuentas y que nos preocupan porque desde luego vemos que no reflejan la realidad de la propia empresa, tal y como expusimos en comisión, pero en todo caso, insisto, son la prueba evidente de una gestión que nosotros no compartimos y evidentemente pues tomaremos una decisión responsable y en consecuencia.
Bueno, vamos a hablar también de otro evento que traspasa un poco nuestras fronteras, es el Congreso para seleccionar al nuevo secretario general del Partido Popular en nuestro país. El presidente del Partido Popular de A Coruña, Diego Calvo, ha revelado recientemente a través de su cuenta de Twitter que votará a favor del secretario de Comunicación Popular, de Pablo Casado, en el Congreso de este fin de semana que comienza mañana. Se van desvelando los apoyos de los varones provinciales. ¿Qué expectativas, qué opinión tiene también usted sobre este Congreso? Y no sé si nos puede decir también, bueno, pues el apoyo o la preferencia que tienen por alguno de estos dos candidatos, Pablo Casado o Soraya Sáenz de Santa María.
Bueno, pues aprovechando ya que me lo preguntas, pues en este caso, que yo también soy compromisaria del partido, pues bueno, puedo anunciar que efectivamente también, al igual que se ha manifestado estos días pues por muchos miembros del partido aquí en Galicia, pues vamos a apoyar a Pablo Casado, porque desde luego entendemos que es la persona que puede liderar este nuevo proyecto del Partido Popular, de este Partido Popular a nivel nacional, que hay que apostar por la renovación, por la ilusión, y desde luego creemos y creo que Pablo Casado es el líder que puede pues aunar, ¿no?, todos estos ingredientes para salir con un partido mucho más fuerte, mucho más unido, y que podamos renovar ese gobierno y recuperar ese gobierno en la nación, ¿no? Ese gobierno de España que nos han quitado de esa forma tan, bueno, injusta, si me permites, con una moción de censura, y que mantiene un gobierno con un número muy reducido de diputados, y que en todo caso creo que no va a traer nada bueno a este país, pero que en todo caso son tiempos de renovación, y desde luego mi apuesta y nuestra apuesta va a ser en este caso por Pablo Casado, esperando que él pueda iniciar este nuevo proyecto del Partido Popular de España.
Pues Martina Negros, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en Ferrol, muchísimas gracias por la información ofrecida en estos micrófonos de la cadena COPE. Buen día, un saludo.
Muy buenos días a todos y muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume, especialistas en comuniones, bodas y banquetes. Acérquese a La Ría y pídanos presupuestos sin compromiso. Venga y deguste nuestro menú a la carta. Haga ya sus reservas en el 981 43 33 10. Restaurante La Ría en Centroña, Ponte de Ume.
¿Has entregado dinero por la compra de una vivienda? ¿El promotor es insolvente y te has quedado sin nada? En el bufete de Miguel de Uspallarés lo reclamamos. Pon fin a tus problemas. Reclamación a bancos, gastos de hipoteca, cláusula, suelo. Miguel Deus Abogados. Derecho civil, penal, herencias, accidentes. En calle Real 40, Ferrol. Teléfono 981-07-3594.
Y nosotros vamos ahora al espacio de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña Dulce María Ramírez López falleció en el día de ayer a los 68 años de edad después de recibir los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Albino González González, sus hijos Albino y Rubén, hija política Verónica Fernández, nietos Eric, Joel y Tomás, hermanos Manuel y Azucena, hermanos políticos Manuel, Manoli, Mercedes, Ramiro, David y Marina, sobrinos Mariluz, César, Paula, Gemma, Sergio, Manuel Pascual, Susana, Raquel, Teresa e Isaac, sobrinos políticos, primos y demás familia, ruegan una oración por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 4 de la tarde hacia el cementerio parroquial de Asomozas. Funerales a continuación del sepelio en la iglesia parroquial de Santiago Seré de Asomozas. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 14 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Comenzamos el espacio de Usted Dirá. Podéis llamar a través del teléfono habitual al 981-33-3105 y también a nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Queda poco, muy poquito, para ese evento del verano, para el 1980 Summer Festival, que va a tener lugar en las instalaciones del Tenis Club de Ferrol este próximo sábado, con apertura de puertas a partir de las 8 de la tarde. Hoy os preguntamos si queréis conseguir una de estas entradas de manera gratuita. Se venden también de manera anticipada a 12 y 15 euros. ¿Quién es el grupo local que también va a participar en este concierto, en este evento? Los conciertos comenzarán a partir de las 11 de la noche. Javier Gurruchaga, Carlos Segarra, De Los Rebeldes y ¿qué grupo? Ferrolano. 981-33-3105. Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mira, quería volver a recordarle por tercera o cuarta vez al Ayuntamiento de Narón, que a ver si tienen la decencia de arreglar entre los institutos, hombre. A ver si tienen la decencia o tienen que hacer una coleta con los vecinos para tapar los agujeros. Si tienen que hacer una coleta, que manden a una persona debidamente identificada, que yo aportaré muy gustosamente mi parte para tapar los agujeros que hay en el medio de los dos institutos. A ver si, por favor, hombre. Vale, muchas gracias.
Muchísimas gracias también por esta denuncia ciudadana que se hace pública a través de los micrófonos de COPE Ferrol. 981-33-3105. Seguimos. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, díganos.
Yo era para decir que Pedro Sánchez, antes de entrar en...
Le escuchamos muy mal, ¿eh? Tiene que elevar un poquito la voz o... Tenemos... ¿Hola?
Hola.
Hola.
Antes de entrar en el gobierno, que quería hacer una reforma de la Constitución.
No sé qué le sucede en el teléfono, pero no lo escuchamos bien.
A ver si se acaba una ley firme para todos aquellos que tuvieran un robo poder defenderse. Por ejemplo, si nos entra una persona en nuestra casa para robarnos, no podemos defendernos porque llevamos la de perder. Y entonces era a ver si ponía una ley firme y seria para nosotros podernos defender hasta la última gota. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. 981-33-3105. Regalamos esa invitación gratuita para el 1980 Summer Festival. Os preguntamos qué grupo local va a participar en esos conciertos. ¿Cuál es el nombre? Además, los tendremos mañana. Los entrevistaremos aquí a partir de la una. También estos micrófonos de la cadena COPE Ferrol. Muy buenas tardes.
Hola, buenas.
Hola, buenas. Cuéntanos.
Llamaba por lo de las entradas para el concierto.
Vale, pues tienes que contestarnos a esa simple pregunta. ¿Qué grupo local va a participar en estos conciertos, además de Javier Gurruchaga y Carlos Segarra?
Nuevo Plan.
Muy bien. Pues nombre y apellidos, por favor.
Sí. José Andrés Hermida Anca.
José Andrés Hermida Anca. Vale. Sí. José Andrés, te vamos a mandar ya al Casino Tennis Club, donde van a recoger las invitaciones el resto de las personas. A partir de las 8 abren las puertas y los conciertos a partir de las 11. En taquilla presentando el DNI de José Andrés Hermida Anca, ¿de acuerdo?
Muchas gracias.
A disfrutarlo. Un saludo. Muchísimas gracias. Bueno, seguimos en este tiempo de Usted Dirá. Vamos a escuchar a continuación un audio que nos llega a través de nuestro WhatsApp ciudadano y que suena así.
Quería decir lo del Parque del Bertón, que la gente está diciendo que está sucio y eso. Ya lo están desbrozando. Lo que pasa es que como es tan grande, están tardando, pero y lo están desbrozando ya y están limpiándolo poco a poco, hombre. Que la gente no sea así. Pero yo pasé ayer y lo están desbrozando poco a poco. Que eso es muy grande y tardará semanas en desbrozarlo, pero ya están en ello. Muchas gracias.
Pues gracias también por este audio. Un saludo. Seguimos. Buenas tardes.
Hola.
Hola, buenas
Mira,
tardes. Cuéntanos.
Vamos, ayer estuvieron ahí desbrozando con un megatractor inmenso en la zona de aquí del Bertón. Bueno, desbrozaron creo que aleatoriamente, ¿no? Fueron una parcela sí, dos parcelas no, no sé por qué. Pero bueno, eso es lo mismo. Podían aprovechar irse también a lo del Parque del Montón y hacer exactamente lo mismo, el poder desbrozar. Podían desbrozar también lo que es donde está el puente que atraviesas para poder acceder al campo, el que cruzas las pías, que suben las silvas por encima de las barandillas, también lo podían aprovechar. Y el concejal ese socialista que vino a supervisar, que son los salvadores de la patria, en vez de pedir la dimisión de un concejal que por sus votos lo pusieron ahí, porque ellos fueron los que apoyaron al alcalde ese que tenemos, bueno, eso que se llama alcalde, ese concejal que está de servicios lo eligieron él y su jefita, la señora Sestallo. Entonces podían venir ellos en cuadrilla todos, en vez de estar tomando las cervecitas en Canido, coger unas desbrozadoras y ayudarle al pobre chaval que se pasó ayer la mañana con una desbrozadora, quitando los bordes, que el pobre no hizo nada más. Y también al paso recoger todas las hierbas que dejaron todas y que ahora se las está llevando el viento. Eso también lo podrían venir a hacer. Venga, hasta luego.
Gracias por esta opinión también. En el 687-968291, que es el WhatsApp de COPE Ferrol, tenemos un nuevo audio, lo escuchamos.
Buenas tardes. Este mensaje es para el alcalde de Valdoviño, que se dedique a mandar limpiar las cunetas de Meirás Riubó, las cunetas, no las hilveras de los vecinos, que las hilveras ya las limpian los vecinos. Y otra cosa, ayer llamó al programa un señor criticando la manera del concurso de las entradas para un acto que hay en Ferrol el sábado.
Sí.
Y yo le digo a ese señor que lo que la COPE regala, bastante hace con regalarlo, que si no le gusta cómo es la cosa, que compre la entrada. Que es lo más fácil que comprar la entrada y no criticar porque piden una pregunta, una simple pregunta. Nada más, muchas gracias.
Bueno, gracias por el apoyo, porque además llevamos 3 semanas regalando estas entradas, una entrada diaria que tienen un precio al público de 12 y 15 euros, con lo cual, bueno, pues ahí esa diferencia de la COPE hacia nuestros oyentes. Las preguntas yo creo que han sido muy sencillitas. Mañana la última, todavía queda tiempo. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Mire, soy una vecina de aquí de las viviendas de Bazán, de Caranza.
Sí.
Era para denunciar una situación que llevamos aguantando desde hace 2 meses. Tenemos una plaga de cucarachas importante. He ido varias veces al concello, he enviado escritos a la Xunta. Entonces vino una empresa privada todos los viernes, he hecho un veneno, pero es que no llega. Mal. Me dicen que tenga paciencia, pero ya se me está empezando a terminar. Entonces yo animo a todos los vecinos que vean cucarachas en la calle, que no es normal tenerlas, que por favor llamen. A ver si entre todos logramos erradicar esta plaga, porque es asqueroso convivir con cucarachas en viviendas medianamente arregladas.
Pues
así
sí.
Que por favor tengan un poquito de consideración las personas que se dedican, bueno, a pues a erradicar estas plagas porque no llegan las medidas.
Muchísimas gracias por contárnoslo. Gracias, un saludo.
El despacho de abogados Lucía Cortizas les asesora en todos los trámites relacionados con su herencia, confección de testamentos, pactos de mejora y liquidación de impuestos. Les atendemos a domicilio en todo Ferrolterra o en nuestro despacho en Ferrol, concertando cita en el teléfono 658-170-542.
Bueno, nosotros continuamos en el 97.9 hasta las 2 de la tarde y tenemos reportajes interesantísimos, entre ellos un recorrido por los faros de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao, que son auténticas maravillas turísticas para disfrutar, pero introducimos la última llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, yo voy a hablar un poco del tema de los desbroces que están tan de moda, ¿no? Yo creo que esta es una de las asignaturas pendientes de esta corporación, porque desde el primer minuto, desde el primer día que han formado gobierno con los socialistas y algunos más, pues los desbroces han estado en la prensa diariamente. O sea que la gente pues tiene unos cabreos tremendo, no hay más que ver la ciudad y ya no digamos la zona rural, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que eso es una asignatura pendiente, pero que, bueno, de ahí a pedir también la dimisión del concejal Luis Vitoria, pues bueno, habría que pedir responsabilidades también al señor Bruno, que fue el concejal de servicios y estando él gobernando, pues también hubo problemas con los desbroces, ¿no? Indudablemente, ya digo, es una de las asignaturas pendientes de esta corporación. Espero que los próximos que vengan, y si estos vuelven a repetir, pues tomen nota de lo que ha ocurrido con el tema de los desbroces urbanos y rurales. Nada más, muchas gracias.
Muchísimas gracias. Así finalizamos el Usted Dirá de hoy. Continuamos en COPE más Ferrol.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Trabajo, infraestructura, saneamiento de la ría son algunas de las muchas cosas que Ferrol y su comarca necesitan, pero también una información que las defienda. Desde hace 18 años, Ferrol tiene un medio de comunicación que habla de hechos y en el que todos tienen cabida, con opinión propia. Eso es Diario de Ferrol, una cita diaria con la actualidad, en su kiosco a un precio sin competencia. Diario de Ferrol, nuestro periódico, el suyo.
22 de xullo, dende as 2 da tarde no Paseo de Xuvia, 20ª edición da Alteade, 2ª edición da Meixa Rubia. Baixo carpa música en vivo con Nuria, menú a 15 euros. A Meixa Rubia, mariñeira, paella, sobremesa e bebidas. Reservas e venta de tickets ata o día 20 no local social Asociación Altea Xuvia. Teléfono 981-39-35-61. Recorda, 20ª edición da Alteade, 2ª edición da Meixa Rubia, 22 de xullo no Paseo de Xuvia. Organiza Concello de Narón e Asociación Altea Xuvia colabora Cofradía Barallobre e Club Gastronómico Narón.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
En el Hospital Juan Cardona, usted y su familia disponen de la atención médica que necesitan y en el momento preciso, con la atención personalizada que merece. Tiempo medio de espera en urgencias de 20 minutos y de atención por el especialista que desee en menos de 7 días. Financia la asistencia sanitaria para usted y su familia. Solicite su tarjeta de cliente del Hospital Juan Cardona a través de nuestra web hospitaljuancardona.es. Hospital Juan Cardona, Avenida Pardo Bazán sin número, Caranza, Ferrol. Pida cita o información en el 981-312-500 o en hospitaljuancardona.es.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves a las 13:30 cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
Bueno, hoy en esta sección en la radio en verde nos vamos a acercar a lo que va a ser un evento 100% sostenible. Estamos hablando de Equiocio, esa competición de saltos nacionales que de nuevo entre el 2 y el 5 de agosto reunirá en el campo de Ascavazas, bueno, pues a diferentes competidores y un sinfín de actividades también complementarias. Se trata de la 27ª edición de este evento de deporte, de ocio y familiar. La apuesta por la sostenibilidad marca el camino en este año 2018. Queremos conocer los porqués y lo vamos a hacer con Pilar Casals, que es una de las integrantes de este equipo de sostenibilidad de Equiocio y además socia de directora de Indemove, esa empresa también especializada en la organización de eventos sostenibles y responsables con nuestro medio ambiente. Pilar, bienvenida, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ¿por qué Equiocio se quiere y se ha convertido este año ya en un evento 100% sostenible?
Ese es el objetivo y nuestra gran visión, ¿no? Porque uno de los principales motivos que llevó a la toma de decisión de la sostenibilidad 100% fue el cambio de un espacio en el que al final estábamos también muy contenidos, ¿no?, que se celebraba en el campo de eventos de Ferrol, a irnos a un espacio natural, pues muy cerquita de la Red Natura, muy cerca del litoral, donde además se multiplican un montón las posibilidades con ese entorno impresionante de la costa ferrolana, ¿no? Entonces, precisamente, estas características son las que nos llevaron a repensar pues ciertos aspectos del evento que podrían reducirse o podrían modificarse o incluso algunos pues tendrían que dejar de ser para cumplir pues con una serie de parámetros que nos vayan llevando a esa 100% de sostenibilidad en el futuro, ¿no?
Pilar, ¿qué implica que este evento sea sostenible? Es decir, me imagino que tratáis de minimizar en la medida de lo posible los impactos negativos en el entorno, ¿no? ¿De qué manera lo hacéis?
Sí. Efectivamente, no solo la sostenibilidad para nosotras la entendemos desde una triple perspectiva, o sea, no simplemente la ambiental, que por supuesto, pero la sostenibilidad también tiene que ser económica, porque si no es sostenible económicamente no se puede seguir adelante, y tiene que ser también social, ¿no? Y esto tiene que ver también con el hecho de que al irnos a una zona rural, al haber aumentado también un día lo que es el evento y empezar a generar también otra serie de eventos que ya no solo se circunscriben a esos días propios de lo que es la competición hípica, lo que se pretende también es un poco generar pues todo un movimiento en el tejido asociativo, en el tejido social, en el tejido económico y por supuesto ambiental de lo que es toda la zona de Covas Esmelle, ¿no? Y un poco pues ya llevándonos el objetivo incluso a Ferrolterra. Entonces, efectivamente, la idea de trabajar en estos aspectos desde esta triple perspectiva tiene que ver con un plan de economía circular más centrado en la parte ambiental, uh-huh, en el que lo que se pretende es pues un poco emular a los ciclos de la naturaleza, ¿no? Digamos que esto es un evento pop-up que aparece y desaparece y el campo tiene que quedar tal cual estaba antes de comenzar, ¿no? Entonces, para eso pues hay toda una forma de entender el evento, que haya ya un diseño pensado en la prevención de residuos, que la construcción de los materiales que estemos utilizando sean resilientes y se adapten para distintos usos, sean que los podamos conservar a lo largo del tiempo lo máximo posible, revalorizar los residuos orgánicos, va a haber una gran apuesta por todo lo que es la separación selectiva de residuos y como además la parte orgánica pues van a ir a esa revalorización a través del compostaje, todo lo que tenga también con el pensamiento local, que tenga que ver pues con al final producto local, de temporada, la apuesta gastronómica de este año también va encaminada a que sean los propios hosteleros del entorno que ofrezcan el producto de allí, que se da en esta época, y también una parte muy importante de sensibilización y concienciación activa, ¿no? Porque es imprescindible también que todas las personas que se acerquen al evento pues conozcan lo que se está haciendo, no solo en el evento, sino también lo que ellos pueden llevarse y hacer en sus casas y en su día a día, en sus entidades, ¿no?
Bueno, este compromiso lo habéis financiado con la colaboración de diferentes entidades. ¿Quiénes son y también qué granito de arena aportan a que Kiocio sea 100% sostenible?
A ver, sobre todo y lo más importante de todo esto fue primero pues esa concienciación y esa convicción que ya sale de la propia organización de Kiocio, ¿eh? Ahí había toda una serie de cosas que ya se estaban haciendo, pero como te comentaba, pues que les faltaba ordenarse y estructurarse más dentro de un plan. Por otro lado, efectivamente entran nuevos colaboradores en juego, ¿no? Pues por ejemplo, Sogama, pues es una de las entidades que entra a participar y apoyar para que se pueda llevar adelante. A través de ella también entra a colaborar Ecoembes, que va a tener una acción, además de sensibilización, en uno de los días, y nos va a dotar también pues de toda una serie de contenedores para la separación selectiva que se encuentran, ¿no? Empresas también locales como Urbaser, que es la que se va a encargar también de esa recogida de los contenedores, que también nos están apoyando con ellos. Y luego toda una serie de actividades pues más de sensibilización con empresas que van colaborando pues desde la perspectiva también de recoger residuos electrónicos, uh-huh, también por la parte un poco de concienciación ambiental y social hacia los animales, ¿no? Porque es un evento pues muy vinculado con ya no solo los caballos, claro, sino con el amor a los animales en general.
Sí, porque además hay un día de las mascotas, ¿eh? Y todo.
Sí, efectivamente. Ahora el jueves ya tenemos el día de las mascotas, porque es un poco indivisible, ¿no? Normalmente hay que tener un caballo, tener un perro, un gato y lo que le dejes. Entonces, bueno, también hay participación de protectoras locales, también hay una de las entidades como Casa Grande de Sanceda, que viene con su proyecto Educando con Malibú, y ahí estamos un poco pues sumando todas estos esfuerzos de organizaciones que ya están trabajando desde alguna de, bueno, de las distintas perspectivas y se suman al proyecto, ¿no?
Pilar, aparte de todo lo que nos has contado, ¿hay algo más de esa programación específica sobre sostenibilidad para todas aquellas personas asistentes, para que puedan participar activamente también en estas actividades que deberemos destacar?
Efectivamente, sí, porque vamos a tener una carpa específicamente dedicada a la sostenibilidad, ¿no? Y es la carpa sostenible en la que se van a realizar pues toda una serie de talleres, charlas, debates, un poco vinculados con estos colaboradores. Por ejemplo, comentaba que Casa Grande de Sanceda va a tener una serie de sesiones dirigidas a niños pues con el tema de la tenencia responsable de animales y la producción también, bueno, como ellos son producción ecológica y responsable. Vamos a tener también un taller de bocadillos saludables, tenemos también cuentacuentos para los niños, charlas sobre donaciones de médulas, vamos a tener también un taller de reciclaje de ropa, otro de pinturas ecológicas, bueno, un poco todo dirigido.
Muchísimo que ofrecer, desde luego, muchísimo. Yo creo que lo mejor es dirigir a nuestros oyentes hasta Kiocio, no solo para ver este concurso de saltos, que es un poco, bueno, pues el reclamo quizás más importante, esa competición a nivel nacional, sino todas estas actividades paralelas que este año están, bueno, pues directamente relacionadas con el cuidado de nuestro entorno y con esta necesaria sostenibilidad. Muchísimas gracias, Pilar Casals, por acompañarnos y habernoslo contado así. Un saludo.
Hasta luego.
¿Es un monte Madeira para vender? Llámanos, Madeiras Mesía. Valoramos e mercamos. Madeiras Mesía, a tu madeira o mayor precio. Infórmate en un número 689-97-2607. ¿Lo tienes todo? Equípate. Ferretería y tienda agrícola Fermaco. Jardinería, reparación, maquinaria, accesorios en un único y amplio espacio. Ferretería Fermaco. Distribuidor de bombas Prince. Maquinaria de jardín Solovialco, Toro y Ducati. Ferretería Fermaco. Financiación hasta 24 meses sin intereses y el mejor asesoramiento. En lugar de Nelle, Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Solo este mes
es robot cortacésped desde 799 euros en Electroagro Valdoviño y Fene. Pruébalo gratis durante 15 días.
Ahorro a la vista. Ven a Nito Electrodomésticos Valdoviño, calidad a precios irresistibles. Nuestras ofertas te acompañan. Nito Electrodomésticos, tenemos lo que buscas en Valdoviño.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime dónde están, salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
Correduría de Seguros Jerónimo. Antes de contratar cualquier tipo de seguros, consúltenos. Estamos con ustedes desde el año 1963. Somos garantía de éxito. Trabajamos con las principales aseguradoras. Su seguridad en buenas manos, profesionalidad y seriedad. Correduría de Seguros Jerónimo, en Avenida Escola de Gaita 70, Ortigueira. Teléfono 981 40 03 13.
También en el campo, con Hidronor Grupo Capella, todo son ventajas. Elige Repsol Agrodiesel 10 Plus y alarga la vida de tu maquinaria, minimiza costes de mantenimiento y respeta el medio ambiente. Repsol Agrodiesel 10 Plus, único carburante recomendado por John Deere, New Holland y Kubota, grandes expertos en la tierra. Llama a Hidronor Grupo Capella y consigue tu Repsol Agrodiesel 10 Plus con la mayor comodidad y magnífico regalos seguros con tus pedidos, desde gorras, bolígrafos o camisetas hasta chalecos, polares o buzos. Hidronor Grupo Capella, Asneves Capella, teléfono 981 45 94 24.
Salud, bienestar y cuidado para tus pies. Clínica Podológica Inés Ferreira, en La Gándara, sin número, de Valdoviño, teléfono 675 54 75 24.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Como no podía ser de otra manera, seguimos en este tiempo de la mañana de COPE Ferrol hablando de los alicientes turísticos de este destino, un destino, bueno, no de tremendamente masificado y sobre todo pensado a esa gente que viene en busca de tranquilidad. Los faros se erigen como, bueno, pues esos grandes reclamos también del futuro, así sucede en otros puntos de la costa de nuestro país. Hoy vamos a repasar esos nueve faros que la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao tiene en nuestra costa. Para ello nos va a guiar en este recorrido Ignacio Fernández. Fernández, que es responsable de los sistemas de ayudas a la navegación de esta autoridad portuaria. Ignacio, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la verdad es que tenemos un enclave natural precioso, agreste en algunos casos y salpicado por un total de nueve faros entre Ferrol y Ribadeo. Ignacio, vamos a hacer ese pequeño repaso. ¿Cuáles son?
Pues en el orden ya que has fijado tú, de Ferrol a Ribadeo, tenemos el primero ya aquí en nuestra ría, en la bocana de la ría, que es el faro de Cabo Prioriño Chico. Y el siguiente ya sería el faro de Cabo Prior, también en nuestro concello, en la localidad de Covas. Para continuar con el faro de Punta Frouxeira, en Meirás, en el concello de Valdoviño, y siguiendo la ruta costera nos encontraríamos el faro de Punta Candieira, en Cedeira. A continuación tenemos el faro de Cabo Ortegal, en el concello de Cariño. Luego tenemos el faro emblemático de Punta Estaca de Bares, que podemos catalogar dentro de que todos son hermosos y se encuentran en unos parajes magníficos como nuestro buque insignia. Y y que está en el concello de Mañón, sobre la preciosa ría del Barqueiro a un lado, entre la ría do Barqueiro y la ría de Ortigueira. El faro que está es el punto más al norte, más septentrional de la península ibérica, y donde se supone la línea imaginaria que divide las aguas del mar Cantábrico y el océano Atlántico. Luego, a continuación, tendríamos el faro de Punta Roncadoira, cercano a la bocana de la ría de Viveiro, en Xove. Luego tendríamos el faro de Punta Atalaya, que está es un faro urbano que se encuentra en la propia localidad de San Cibrao. Y finalizamos el recorrido con el faro de Isla Pancha, que se encuentra en la entrada de la ría de Ribadeo, el último faro de Galicia, el último faro de la provincia de Coruña, antes ya de entrar en la costa asturiana.
Ignacio, precisamente este faro de Isla Pancha en Ribadeo, debido a una iniciativa privada, se ha convertido en un faro hotel. ¿Esto es algo habitual y que estáis intentando promocionar también desde la autoridad portuaria, desde esa autorización que dio en su momento Faros de España para estos usos?
Pues sí, en la época de ministra de Ana Pastor, en el Ministerio de Fomento, se impulsó un proyecto hacia Puertos del Estado, puesto que Puertos del Estado depende de este ministerio, para dar una segunda vida útil a los faros, en el sentido de que antiguamente los faros, muchos de ellos tienen una capacidad de construcción de edificios importantes, porque albergaban a un conjunto de fareros que residían allí con sus familias. Todo esto, pues las nuevas tecnologías, el paso del tiempo, lo ha ido dejando obsoleto. Cada vez hay menos asistencia personal en los propios faros, y nos encontramos con faros que tienen unas instalaciones importantes y que no tienen ocupación, y que tienen son edificios importantes, que tienen un coste de mantenimiento, por lo tanto, importante, y que están quedando en desuso. Entonces, añadido al interés que hay en la sociedad de los faros, de acercarse a ellos, de acercarse a estos lugares en la costa, de acercarse a estos edificios emblemáticos y tal, pues propició el proyecto Faros de España, que lo que intenta es, basado en estas ideas que acabo de dar, que la iniciativa privada, promotores turísticos, hosteleros, gente con iniciativa empresarial, tenga un proyecto de uso para estos edificios encaminados, pues, a que la sociedad, a que los ciudadanos puedan compartir y usar estas instalaciones, pues, a través de cualquier tipo de idea, hotelera, restaurante, etcétera, como es el caso de Isla Pancha.
Ignacio, ¿qué tal está funcionando esta iniciativa de Isla Pancha, de este faro hotel? Y queremos saber si hay también interés por convertir alguno de estos otros faros, si hay interés por parte de la iniciativa privada por desarrollar alguna otra iniciativa de este tipo.
Bueno, en principio el faro de Isla Pancha está teniendo un éxito muy importante, yo diría que grande, porque tiene reservas acumuladas. En realidad no es un hotel, son dos apartamentos turísticos, o sea, no es un hotel como tal en el sentido de que no tiene recepción, no tiene personal trabajando dentro, no tiene servicio de habitaciones, ni tiene cafetería, ni nada de esto. Son dos apartamentos turísticos que se alquilan por el periodo que uno desee, y que uno recibe la llave por parte del promotor, del gerente, cuando llega, y reside allí durante el tiempo contratado, y finalizado este periodo, pues devuelve la llave. Y por lo que tengo conocimiento, está completamente cubierto el periodo estival, ya sin posibilidad de coger reserva, o sea que hay que reservar con bastante tiempo si se quiere ocupar uno de estos apartamentos, o sea que la idea está funcionando muy bien. Hay ya otros proyectos en marcha en España. Ya en España hay varios faros ya con utilización similar. Cafeterías hay ya bastantes en algunos faros por la geografía de nuestro país.
¿Y aquí?
Y nosotros aquí solo tenemos el faro de Isla Pancha, pero porque en este caso ya ha aparecido un promotor con la iniciativa de hacer esta actividad en él. Nosotros estamos abiertos, como no puede ser de otra manera, a través del proyecto Faros de España, tenemos las puertas abiertas a que cualquier promotor tenga una iniciativa de carácter turístico, la que sea, que ese proyecto que nos presente nos guste y hacer algo más en alguno.
Bueno, la verdad es que todos los faros que existen en nuestra costa están siendo utilizados, además con una curiosidad, que hay 4 fareros en total, algo que es bastante ya inusual, porque hablábamos también hace poco, a raíz de una exposición que se organizaba aquí en la Fundación, que el tema de la figura de los fareros es una figura que en los próximos años va a desaparecer. Pero es que además tenemos una doble curiosidad, y dentro de estos 4 faros que tienen guías hay 3 fareras y una que se acaba de incorporar hace nada.
Sí, se jubiló en el mes de marzo el farero del faro de Estaca de Bares, que llevaba casi 40 años allí residiendo en el faro y cuidando de esta instalación, y entonces con el apoyo de Puertos del Estado y la supervisión de Puertos del Estado, la Autoridad Portuaria de Ferrol hizo un concurso interno en el sistema portuario, llamando, digamos, a las 27 autoridades portuarias de este país, a si algún técnico de señales marítimas de alguna autoridad portuaria quería trasladarse a la nuestra para cubrir esta vacante, pues que lo pudiera hacer, y lo hemos hecho recientemente.
Bueno, es algo curioso, ¿no? Porque, como digo, la figura del farero está en desuso.
Bueno, vamos a ver, alguien va a tener que cuidar siempre de los faros, los fareros van a existir siempre, lo que se ha roto, bueno, aquí de momento no se ha roto porque tenemos 360 kilómetros de costa, es una costa enorme, es una costa con una orografía muy peculiar y muy complicada, y lo más cómodo para atender todos los sistemas de señalización marítima que tenemos desde Ferrol a Ribadeo, que son numerosos, porque claro, estamos hablando solo de los faros, pero es que tenemos cantidad de balizas, tenemos cantidad de boyas, cantidad de balizamientos que deben de ser atendidos, y entonces estos fareros no atienden solo su faro, atienden toda la señalización marítima que hay en la zona alrededor del faro en el que habitan. Entonces lo cómodo es tenerlos repartidos por la costa, y de esta manera, con una costa de una longitud tan importante, poder atender cada uno un grupo de señales, y la mejor forma de tener este reparto es que vivan allí.
Ignacio, para finalizar, ¿qué aportan estos faros en cuanto a recursos turísticos? Porque en Esponas, por ejemplo, hay una exposición permanente, 2000 años vigilando a los navegantes, que habla precisamente de esto, de los faros, de nuestro entorno y de todos estos sistemas de ayudas a la navegación, y también hay una ruta de los faros por parte de FEBE que, tengo entendido, también está saturada. Es decir, ¿son un recurso turístico los faros de la Autoridad Portuaria de Ferrol San Cirola para los visitantes?
Son un recurso turístico importantísimo, porque los faros están en enclaves paisajísticos innegables e inmejorables.
Con lo cual hay que ir a visitarlos. Ignacio, muchísimas gracias por tu presencia y sobre todo por toda esta información muy amable.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Festas do Carme e da Fraga nas Pontes do 20 ao 25 de xullo, Combo Dominicano, Panorama, París de Noia, New York, Celtas Cortos e moitas actuacións máis. Un ano máis festexamos as Festas do Carme da Fraga nas Pontes. Unha cita obrigada. Esperamos vos.
Cambiamos tus hábitos, Kika y Rita. Nutrición, dietética, logopedia y relajación. ¿Te animas? Llámanos al teléfono 699-454912.
Riego Ferrol, no tenemos competencia desde 1952. Riego Ferrol, Catabois 477, Ferrol. Síguenos en Facebook.
¿Recuerdas todas aquellas joyas que tenía y no daba importancia, heredadas y sin saber qué hacer?
¿Cómo? ¿Que no sabes qué hacer? Ay, ¿no has oído hablar de la llave de oro? Yo te cuento, son expertos en tasaciones de herencias, te ofrecen la máxima confidencialidad.
Ya estás tardando, dime, ¿dónde están? Salgo para allí ahora mismo.
Toma buena nota, están en calle Tierra 100, en avenida Nicasio Pérez 46 y en la calle Real 81 y en Narón, en carretera de Castilla 164. Son la llave de oro, profesionales como nunca has visto.
28º Festival Internacional de Folclore en Narón, coa participación de grupos de Galicia, Castela Mancha, Daguestán, Colombia e Senegal. O sábado 21 de xullo no Pazo da Cultura en Narón ás 9 da noite. Entrada 2 euros na billeteira do Pazo da Cultura de 10 a 2. 28º Festival Internacional de Folclore. Organiza Padroado da Cultura do Concello de Narón.
Mediodía.
COPE más Ferrol.
Estar informado.
Por ti me descontrolo.
Y vamos a ir cerrando con esta música de verbena y también con algunos apuntes que nos patrocina Hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira. Las fiestas del Carmen continúan en Mugardos, hoy en la carpa de la Constitución, del Parque de la Constitución, a las 10:30, concierto de la banda tributo a Joaquín Sabina, 500 noches de banda. En Aspontes, juegos tradicionales desde las 5 de la tarde a las 7, apertura de la biblioteca con la actuación de baile gallego, y a las 9, homenaje a la mujer trabajadora. Cine al aire libre también a las 10:30. Habrá cine también en Narón a partir de las 11:15 en el Centro Social de San Mateo con la proyección del Desconocido, y también cine al aire libre en Valdoviño con la proyección del Hogar de Miss Peregrine para niños peculiares. Y a las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución de Ferrol se inaugura la primera edición de la Feria de la Cerveza Artesanal. Más de 100 tipos de cervezas artesanales. A pasarlo bien, a disfrutar. Mañana ya es viernes. Feliz tarde. Chao.
Cuando yo te miro, te muerde la voz. Yo solo quiero verte bailando sin ropa, en la misma cama, en la misma nota. Vámonos pa'l baño, si nadie nos está viendo. Si no me conoce, nos vamos conociendo.